con la diputada provincial Aselén Gutiérrez por el Frente de Todos. Aselén, buenas tardes. La saludamos desde Zapala. Alejandra Castillo, Santiago Gómez, Eduardo Torres.
Muy buenas tardes para todos ustedes y para la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. En labor parlamentaria, diputada.
Sí, la verdad que sí. Bastante agotador estos días, con mucho trabajo legislativo y también ateniéndonos a esta modalidad que bueno, es la que hemos podido encontrar y tratamos de aprovechar de la mejor manera posible, que es a través de la virtualidad, pero sin dejar de trabajar y sin dejar también de escuchar todo lo que también es necesario en estos momentos que está viviendo nuestra sociedad, y bueno, tratando de canalizarlo en el trabajo legislativo de la mejor manera posible. Así que la verdad es que estamos todavía a la espera.
Diputada,
que esto pase para poder reencontrarnos, ¿no?
Sí, claro, la virtualidad y la conectividad va a ser la herramienta que van a tomar muchas actividades en la construcción de la nueva normalidad, ¿no? Y es la herramienta póstuma para comunicarse con una gran parte de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahí también uno encuentra rápidamente todas las falencias de conectividad que hay en nuestra provincia, porque la verdad sí, es sí. Que haciendo 100 kilómetros simplemente de la capital neuquina, uno ya tiene enormes problemas de conectividad, con lo cual esto obviamente en estas circunstancias se ha visto con un grado de exposición mayor, pero además cómo es la afectación en distintos ámbitos de la vida, porque si uno piensa, por ejemplo, la situación de la educación, la verdad es que se hace muy difícil la tarea de todos los docentes que realmente hacen un esfuerzo pero enorme, cuando no tienen ni siquiera la posibilidad de contar con una plataforma gratuita de internet para ellos y sus alumnos. Tienen que, bueno, depender muchas veces de que los chicos tengan un buen dispositivo, de que haya más de un dispositivo por familia, de que, bueno, tengan además acceso a internet, que no sea únicamente paquete de datos con todas las limitaciones que eso tiene. Y bueno, la verdad es que uno empieza a ver como esa falta de conectividad hoy, en estos momentos y en estas circunstancias, se hace mucho más evidente. Así que en eso la verdad es que a veces se hace un poquito difícil y uno trata de comunicarse con todas las herramientas que tiene, por teléfono fijo incluso, por celular, bueno, a través de internet, con Zoom o con WhatsApp, como fuera, pero tratar de seguir abordando todas las problemáticas y tratando de que se mantengan los funcionamientos mínimos de nuestras instituciones. Así que en eso se trabaja con bastante dificultad por momentos. Sabemos que hubo, de hecho, varias inclemencias climáticas y eso también dificultó por momentos la posibilidad de poder conectarse. Así que tratando de arbitrar todos los medios y las herramientas que uno tiene para poder seguir trabajando en conjunto y escuchando las demandas de la gente.
Claro. Imagino que el gobierno provincial estará tomando en cuenta esta situación donde se plasma la desigualdad, ¿no? En pequeños que no se pueden conectar, que no tienen un aparato para conectarse, Bueno, y pensar eso, ¿no? Sin duda que también tiene que ver con una decisión nada fácil, pero verlo con los ojos de la popularidad, ¿no? Que muchos chicos no se sabe aún si han hecho las actividades o no. Pero sí sabemos, por ejemplo, que el ciclo universitario trabaja de esta manera desde que se declaró la pandemia y en forma irrestricta, ¿no?
Sí, es que en realidad el esfuerzo personal está, el esfuerzo de,
sí, sí,
de chicos y chicas, el esfuerzo de los docentes, pero lo que no están son las herramientas necesarias. La realidad es que hay familias que son numerosas y en donde varios chicos tienen que a lo mejor compartir una misma computadora, en donde la conexión no es buena. Muchas familias que obviamente no tienen acceso a internet, no tienen banda ancha. Ya ni hablemos del tema de las conexiones en las áreas rurales. Y ahí uno ve también el trabajo militante que hacen muchos docentes y muchas docentes cuando incluso se acercan hasta los domicilios particulares a llevar una tarea, a tratar de llevar los cuadernillos. Pero bueno, también queda, insisto, en evidencia muchas de las falencias del Estado. Y una quisiera creer que se están tomando cartas en el asunto, pero realmente cuando nosotros hicimos de nuestro bloque las propuestas, justamente que para que se consideren todos estos aspectos, que tenga en cuenta la educación a distancia, con todo lo que eso implica, la verdad es que nuestras propuestas fueron desestimadas y hasta el día de hoy nos encontramos con, bueno, muchas dificultades de innumerable cantidad de familias, no solamente del área de la confluencia, sino muchos del interior, bueno, que ponen un esfuerzo enorme junto con todo el cuerpo docente para poder seguir manteniendo las clases a través de la virtualidad. Pero bueno, la verdad es que sí, respaldo de parte del Estado provincial que garantice por lo menos una buena conectividad a lo largo y ancho de la provincia, eso sería un poco más sencillo. Y además que en este momento hay que tener en cuenta también que cada uno abona su internet.
Tal cual.
Entonces, no es eso tampoco algo de lo que el Estado se esté encargando, porque ya que los chicos no pueden ir a la escuela o ya que los docentes tienen que dar clases desde sus domicilios, sería importante que también haya una apoyatura en la cobertura de internet. Si no, es muy difícil también poder mantener la conexión y la virtualidad y el aula virtual, es muy difícil. Y además se podrían haber habilitado inclusive plataformas específicas para el área de educación. Y esto fue propuesto, nosotros lo propusimos en distintos proyectos, lo plasmamos muy específicamente porque además estamos en permanente contacto también con gremios, con sectores docentes, pero además obviamente con las familias. Y la verdad es que, bueno, esto no se tuvo en cuenta. Se han estado votando otras cosas, se han estado tratando otros temas que tampoco son menores, pero nos parece que ese es un eje central, la educación es un eje central que realmente tenemos que poder estar conteniendo como, bueno, parte del Estado. Y desgraciadamente esto, desde la consideración de nuestro bloque, no fue algo que se haya abordado como parecía que se tenía que abordar en el marco de la pandemia. Así que en eso sigue el reclamo, siguen algunas propuestas, porque además a todo esto tenemos las propuestas concretas. Pero bueno, estamos esperando también que sean tratadas en la legislatura, y eso también depende muchas veces de la voluntad política de quienes conducen las comisiones, en este caso la de educación, o bien también del partido de la primera mayoría legislativa, que bueno, decida acompañar o no.
Claro. Diputada, ¿cómo resultó el proyecto que surgió desde su bloque para ayudar a las comunidades, a las asociaciones rurales que están atravesando por esta difícil situación respecto del temporal de nieve por aquí en la región?
Bueno, nosotros este proyecto lo ingresamos hoy, así que va a tomar estado parlamentario la semana que viene, pero hay que aclarar como algunas situaciones. En principio, este proyecto surge después de haber enviado notas y después de habernos comunicado con distintos grupos de la provincia a raíz de la cantidad de llamados y pedidos básicamente que están a lo largo y ancho de la provincia, pero sobre todo del área cordillerana, que fue la que se vio más afectada por el temporal de nieve, pero también temporales de viento que hubo toda la región. Entonces, la verdad es que si bien acá se declaró la emergencia agropecuaria, en la Sierra y desde la Nación se declararon muchos fondos, la realidad es que aún hay muchos sectores rurales que no están recibiendo esa ayuda
claro.
el día de hoy.
Sí.
Entonces, y que además parte de la ayuda que por ahí han recibido ha sido realmente escasa. Además de esto, convengamos que una familia que vive en una zona rural, en donde hay un temporal de nieve que contigo este año, que realmente es significativo, van y le llevan algunos fardos de pasto y también le llevan un poco de leña. Esto tiene que estar de forma continua, porque no es algo que pasa una vez y lleva esa asistencia una vez y con esta cansa. O sea, es algo que es una ayuda y es una asistencia. Marco, realmente tiene que estar de manera continua. Y además, se tiene que garantizar que eso llegue. Nosotros tenemos una fuerte demanda de parte de toda la zona norte, bien activa para las AFR y varios municipios, porque todavía es hasta el día de hoy que no les ha llegado la leña. También comunidades mapuches que nos decían, sí, nos llegó un poco de leña, pero realmente ha sido insuficiente. Justamente las nevadas hicieron que tengamos que usar muchísima más leña de lo normal. Eso hace que, bueno, se hace poco lo que les dan. Entonces, todas estas necesidades se vienen acumulando desde principios de junio. Y no hemos parado en ningún momento de recibir estos pedidos de ayuda. Con lo cual, bueno, realmente uno ya empieza a ver además la discrecionalidad con la que se empiezan a repartir algunos recursos. El tema de los bonos para las garrafas sociales, muchas veces, la verdad, nos venían con quejas que tenía más que ver con los arbitrarios de esos bonos y la necesidad de la gente que queda sin cubrir. Nosotros sabemos también que miles y miles de familias, sobre todo en Neuquén, no tienen acceso al gas, que dependen todavía de la leña o de una garrafa. Sabemos que tenemos además en la zona centro y norte muchísimos parajes, familias que viven en la ruralidad y han tenido que soportar estas inclemencias climáticas con muy poco. Es por eso, sin contar además que han perdido todas sus producciones caprinas, con todo el esfuerzo que uno sabe que hacen las familias campesinas para poder mantener su producción. La verdad es que es muy doloroso ver todavía las imágenes de tanta pérdida, las apariciones que la verdad, bueno, todos los chiquitos se murieron. Es muy doloroso ver esa imagen. Y es muy doloroso cuando uno ve que todavía, hasta este momento, no reciben ayuda. Y cuando sabe, aparte, que esto a veces, el clima desfavorable puede llegar a durar hasta noviembre. Entonces, nosotros por eso también hacemos este pedido, esta resolución, en función de que esta ayuda llegue de una buena vez y que sea continua. Y pedirles a los ministerios que se están encargando también, en el marco de la emergencia agropecuaria, que todos los fondos también que vienen de la Nación y que están a disposición sean utilizados para dar asistencias a estas familias que realmente le están pasando muy mal.
Sí. Bueno, nosotros veníamos trabajando con gente del INAI que intentaban relacionar 5 ministerios aproximadamente para llegar con ayuda a la zona afectada por el temporal. La verdad que estamos hablando de la ayuda que viene desde el Gobierno Nacional. Pero sí hemos encontrado muchos reclamos de parte de muchos parajes que no llega la ayuda, que no llega ni siquiera la máquina para limpiar el camino.
Sí, de hecho, hay lugares que quedaron absolutamente aislados, comunidades enteras que quedaron absolutamente aisladas. Insisto, nosotros esta asistencia necesitamos que se materialice además, porque sabemos que los meses de septiembre, octubre y noviembre son cruciales también por el tema de bueno, de las pariciones de los animales, que tengan mejor alimentación, que además bueno, se pueda contener esta situación de algún modo. Pero realmente la situación de nuestros financieros de la zona rural es realmente catastrófica, han tenido pérdidas enormes. Y bueno, estamos viendo que esta ayuda, insisto, no llega. Nosotros también estuvimos en comunicación con gente del INAI y bueno, con los organismos nacionales en función también de, bueno, ver cómo garantizamos también y cómo somos también herramientas de control y hacemos el controlor necesario para saber que esta ayuda que llega de Nación efectivamente llega a manos de los productores, de las productoras, de las familias que la necesitan en realidad. Porque nos preocupa, que insisto, hasta este preciso momento nos siguen llegando las demandas de los pobladores de la zona cordillerana que nos dicen que han recibido muy poca ayuda y no saben qué hacer para sobrevivir. Entonces, esto, la verdad es que necesitamos poder poner a disposición todas las herramientas, los organismos sociales, el trabajo en conjunto de calor y los organismos también provinciales que hagan un trabajo.
Está bien, diputada. Sabe que la estamos perdiendo, la escuchamos muy bajito. Lo que queríamos intentar preguntarle es si está al tanto de las asambleas por las luchas de los ríos del norte de la provincia, en este caso sobre, respecto del río Nahueve, donde bueno, en cualquier momento se ejecuta una obra sobre el río Nahueve.
Sí, estoy al tanto. Nosotros hicimos, en marzo, habíamos hecho un primer pedido de informe respecto de lo que tiene que ver con la obra multipropósito del río Nahueve. Bueno, también fue contestado de una forma sumamente escueta, es decir, nos devolvieron un informe que en realidad no respondía a lo que nosotros estábamos solicitando saber. Y en este sentido, lo que sí presentamos fue ahora, hace muy poquito, un nuevo pedido de informe, pero mucho, mucho más detallado. Esto en realidad tiene que ver con que queremos saber principalmente, y esto, ya que es un emprendimiento que puede llegar a marcar un antes y un después en toda la zona norte, bueno, nosotros también queremos saber muchas cosas, empezando los planos de la obra y el impacto ambiental. Creemos que, bueno, eso es muy fácil quizás de responder, pero también, bueno, cómo se va a hacer el aprovechamiento de esa obra, quiénes van a verse beneficiados, también cómo se va a dar el tema de ordenamiento territorial, cuál es la planificación, porque las tierras del Nahueve, que son sumamente codiciadas, ya tuvieron una problemática con la situación dominial en su momento, hubo mucho conflicto y eso todavía está sin resolverse. Pero además, también este desarrollo exige que, entre otros objetivos de ordenamiento y de planificación, se regularice la situación dominial de los antiguos ocupantes, porque hay familias que tienen una ocupación histórica en toda esa zona, que es lo que ya hemos venido hablando incluso en otras entrevistas respecto de esta situación que se les pide una comprobación de ocupación histórica a familias que tampoco ha llegado el Estado para procurar que se regularice su situación dominial. Entonces, sabemos que están ahí hace muchos años, generación tras generación, y bueno, eso necesita estar resuelto primero para poder llevar adelante una obra de semejantes características. Por otro lado, también saber que los pobladores de las zonas ven afectados, bueno, también sea de forma positiva, no solamente un trabajo que va a ser temporal, sino también pensar en las zonas de producción, de bajo riego. Hay un antecedente que es muy preocupante porque si uno piensa en la obra del Chocón, la obra del Chocón tenía una proyección de zona bajo riego de cientos y cientos y cientos de hectáreas. Al día de hoy no hay ninguna. No hay ni una. Entonces, nosotros también tenemos que poder garantizar que si se va a llevar adelante esta obra, todas esas garantías de propuestas que se hacen para la zona bajo riego, para los productores de la zona, para el trabajo y la mano de obra de la gente del lugar, eso efectivamente se va a cumplir. Que el informe de impacto ambiental está en condiciones y que está avalado. Que también, además, haya aceptación social y aceptación social real de parte de toda la región, porque no afecta únicamente a esa zona, sino también, obviamente, a Río Abajo. Entonces, nosotros presentamos un pedido de informe muy muy detallado de lo que queremos saber, de lo que además nos parece que se tiene que tener en conocimiento la sociedad antes de iniciar cualquier tipo de obra de estas características. Pero bueno, yo creo que es importante pensar en obras que puedan significar quizás soberanía energética o que se pueda compaginar con la cuestión energética incluso nacional. Me parece que es bueno, pero es bueno en la medida también de todos estos otros factores que no son menores. Hay gente viviendo ahí, son tierras valiosas, es realmente una zona hermosa y como pocas y toda la zona norte. Entonces parece que tenemos que resguardar también muchísimos aspectos antes de cualquier avance en ese sentido. Así que estamos trabajando en esto, muy atentos a cómo sigue ese desarrollo, pero siempre pensando también en la calidad de vida de los principales afectados, que es la zona de toda la Villa del Lagüeve, Andacollo y Río Abajo. Así que teniendo en cuenta lo que va ocurriendo ahí, los debates que se van dando, es lo que vamos también transmitiendo en la legislatura y lo que vamos a ir trabajando conforme avance o no la obra. Ahora en estos momentos entiendo que hay una solicitud de reparo, que bueno, habrá que ver si le dan lugar o no, pero llegado el caso, bueno, tiene que estar por lo menos todo en absoluto orden, en absoluto conocimiento, cada uno de los pobladores de la zona norte para poder avanzar en un emprendimiento de tamaña magnitud.
Seguro, diputada. Bueno, agradecerle por estos minutos, por estar con nosotros y de esta manera analizar distintas situaciones que tienen que ver con la ruralidad y las comunidades mapuche. En este caso hablábamos de la protección sobre el río Nahueve. Estamos en contacto, diputada, si le parece.
Sí, cómo no, y muchas gracias a ustedes por el espacio.
Que ande muy bien, muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Ahí estábamos charlando con Ayelén Gutiérrez, diputada provincial por el Frente de Todos. Comenzábamos charlando respecto de lo necesaria que se presenta la conectividad y la virtualidad como la herramienta que van a tomar muchas actividades para su desempeño. Respecto de este proyecto de las asociaciones rurales, comunidades mapuches, desde el bloque del Frente de Todos se presentó un proyecto de resolución para que el Ministerio de Producción asista de manera urgente con forraje y leña a las asociaciones de fomento rural ubicadas en la cordillera. Al respecto, hacemos especial mención a la situación del norte neuquino, zona en la cual las intensas nevadas y el frío ha derivado en la pérdida de la mayoría de los animales pertenecientes a familias crianceras, cuya economía depende exclusivamente de venta de chivos, vacunos y en menor medida de ganado ovino. Esta asistencia que se solicita debe materializarse en los meses de septiembre y octubre para garantizar la época de pariciones, momento en el cual se necesita que los animales cuenten con una mejor alimentación para poder sobrevivir a la actual situación climática. El proyecto presentado también solicita la intervención de la cartera de Desarrollo Social para auxiliar a las familias nucleadas en las asociaciones de fomento rural que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el Regreso Informativo de la Tarde. En el Regreso Informativo de la Tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional, la radio pública.
Todos juntos podemos ganarle al coronavirus. Quédate en casa.